donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Salía a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación de la Plataforma Estatal de Represaliados Sindicales. Hablaremos con Alex León, integrante de esta plataforma. ¿Qué opina usted sobre la financiación que realiza la Administración Autonómica de Extremadura para promocionar la caza en escolares de primaria? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Un alegato para no perder los dientes, del que es autora la historiadora Tatiana Romero, que ha sido publicado en Pícara y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CED Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Xaume Durà, responsable del Servicio Jurídico y de Incidencia Política de CEAR-PV, que nos hablará sobre la crisis de refugiados. Con ojos de mujer lo dedicaremos a la investigadora Rosalind Franklin, una heroína agraviada. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Miguel Vicente, profesor jubilado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Rutina o Conciencia. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, Lucas del Castillo como el maestro y Enrique Tebar, psicólogo, en el papel de discípulo. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, Estela Soler, miembro de esta organización, entrevistará a Carmen Agulló y Lucila Aragó, así como al público asistente que han participado en la redacción, coordinación y en el paseo que ha tenido lugar sobre el libro Guía del Primer Franquismo, 1939-1948. finalizaremos la edición con despedida en verso. Lucas del Castillo hablará con la poeta Isabel Pérez Montalbán. La luna salía a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
Bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación de la plataforma estatal de represaliados sindicales. Nos acompaña Alex León, integrante de esta plataforma. Buenas tardes, Alex.
Buenas tardes, gracias por darnos esta oportunidad.
A ti por atendernos. Yo no sé si tendrás tú algunos datos referidos a 2021 en cuanto al número de represaliados. ¿Eso existe? ¿Existe ese tipo de estadísticas o no?
No, no existe ningún tipo de estadísticas, o al menos yo no he encontrado ninguna. Lo que sí sé es que cada vez nos preguntan y nos vienen más compañeros que están siendo despedidos de sus empresas o sancionados, etcétera. Y eso solo es un punto del iceberg, porque represión sindical existe en muchas más dimensiones. Otras dimensiones que no significan el despido o la sanción.
Y si hablamos de sectores, ¿hay algunos sectores que hay más represaliados que en otros?
No tiene por qué. Pueden ser sectores más precarios, en sectores donde la sindicación es más débil o donde en algunos sectores, en algunas empresas, donde el sindicato está en un periodo un poco más convulso, pero no tiene por qué darse así. Hay empresas muy fuertes, como por ejemplo Ibercon Valladolid, que es una sección sindical que lleva mucho tiempo y que han echado ahora un compañero precisamente porque se iba a meter en el comité de empresa.
Seguramente habrá algún excusante que se pregunte, si hablamos de lo privado y de lo público, ¿hay diferencia en cuanto a represaliados sindicales?
No tengo ninguna prueba que diga lo contrario. Hay compañeros que trabajan, a lo mejor no directamente para empresas públicas, pero sí subcontratas de empresas públicas. Hay un compañero, por ejemplo, de conservación de carreteras, en una subcontrata de una empresa pública, que le despidieron por organizar a sus compañeros e intentar crear una sección sindical.
Vamos, si te parece ya, Alex, hablar de la plataforma estatal de represaliados sindicales. ¿Qué finalidad tiene?
La plataforma la creamos con dos objetivos. Los objetivos son que queremos todos en poner en común todos nuestros despidos, todas nuestras luchas y toda nuestra manera de actuar contra la empresa. Y la otra forma es que se visibilice, esté en el debate público el hecho de que existe represión sindical en el Estado español.
¿Y cómo surgió la idea? ¿Por qué ahora y no hace un tiempo?
La idea surgió porque yo tenía un contacto de represión sindical en el momento en que a mí me despiden de mi empresa precisamente por la represión sindical. Junto a otros compañeros, yo creé una sección sindical en una empresa que se llama Martel. Tras hacer mucha acción sindical, por ejemplo, hemos hecho huelgas, hemos hecho concentraciones y he puesto impresiones victoriosas consiguiendo a 2.149 trabajadores, a mí me despiden de esta empresa. Una vez que a mí me despiden, yo lo que hago es contactar con estos otros compañeros que habían sido despedidos anteriormente o que yo había visto en redes que les estaban despidiendo por represión sindical, sindical, contacto con ellos y les propongo que hagamos una asamblea para hablar qué hacer. Y en esa asamblea nos organizamos en torno a tres exigencias básicas: la remisión de todos los despedidos, más dotación para inspección de trabajo y la derogación de todas las reformas laborales que permiten y facilitan esta represión sindical. Y a partir de aquí fue cuando creamos la propia plataforma de represaliados sindicales.
Porque tú eras secretario general de la sección sindical de CGT en esta empresa, Martel, ¿no?
Exacto.
Que estaba en Madrid.
Una empresa de telemarketing que está en Madrid. Yo en concreto estaba en la campaña de CaixaBank.
Si hablamos ahora de la estructura organizativa de esta plataforma estatal de represaliados sindicales, ¿qué habría que mencionar?
En principio no tenemos ningún tipo de estructura. Nos organizamos horizontalmente y aportamos cada uno según podemos. Somos compañeros que son de diferentes sindicatos, pues CGT, CNT, Comisiones Obreras, etcétera, pero también de diferentes ciudades, de diferentes empresas, y nos organizamos realmente como podemos, la verdad.
Y aparte de entidades, ¿hay también algún tipo de adhesión individual, particular?
Normalmente los compañeros que se adhieren son los compañeros que han sufrido la represión sindical o que han sido despedidos, que han sufrido la máxima represión sindical, por ejemplo, un despido, una sanción o lo que sea, pero me suelen estar en representación también de un poco de su empresa, de su sección sindical. Pero, por ejemplo, hay compañeros que ahora mismo no tienen sindicato, o compañeros que se han ido del sindicato que tenían porque se han cambiado de trabajo o por lo que sea.
Si hablamos ahora de lo que es en sí las exigencias que proponéis, ya has comentado algunas, la readmisión de despedidos. ¿Se ha conseguido por vuestra acción, aunque realmente la creación ha sido hace poco? Habéis presentado esta plataforma online el día 26 de abril de 2022. ¿Habéis conseguido ya alguna iniciativa con estas propuestas?
Aunque las presentaciones se están haciendo ahora, llevamos ya organizándonos un par de meses. Hay compañeros que todavía siguen en la lucha, por ejemplo, los compañeros, los drivers de Amazon de Cantabria, hicieron una huelga y la consiguieron ganar, consiguieron todo lo que habían pedido, pero por ejemplo, los mismos drivers de Amazon en Asturias están ahora mismo en huelga. En mi caso, tengo el juicio el próximo 24 de mayo para pedir la readmisión. Y en este caso, la readmisión a través de vías judiciales son bastante complicadas porque precisan demostrar la vulneración de derechos fundamentales en los propios juzgados, que es una de las cosas que son muy difíciles de demostrar.
También hacéis incidencia en la condonación y retirada de multas a los represaliados y la retirada de cargas judiciales.
Sí, efectivamente, porque hay compañeros, por ejemplo, en ITP Aero, en Euskal Herria, que incluso les están multando, y a los de Tubasex también les están multando, en la gran huelga de Cádiz del metal también les multaron, a otro compañero de CGT Airbus en Cádiz también les multaron. Y sí, efectivamente, es una de las cosas que también queremos poner como exigencia básica.
Otra exigencia es la derogación de las reformas laborales del PP, PSOE y esta última del Partido Socialista en coalición con Unidas Podemos. ¿Por qué hay que derogar esas reformas laborales?
Porque la reforma laboral de 2002 en concreto, la de Zapatero anterior y esta última que han aprobado ahora, tienen la misma filosofía que la reforma, que esa de 2012. La filosofía es que abaratan el despido y lo hacen totalmente libre. Ahora a un sindicalista combativo le pueden despedir con cualquier excusa y es el propio trabajador el que tiene que demostrarle esta vulneración de la libertad sindical. Pero es que en ese despido, entre que te despiden y que llega el juicio, anteriormente se te pagaba los salarios de tramitación. Estos salarios lo que hacía es que era mucho más caro despedirte. Ahora que no hay salarios de tramitación, la empresa te puede despedir en cualquier momento y hasta el juicio tú no tienes ningún tipo de ingreso y en caso de que necesites el dinero para pagar el alquiler o comer, es más fácil que llegues a pactar con la empresa el irte, pero con una cantidad.
Y también comuniquéis que la improcedencia no significa reincorporación.
Sí, efectivamente. Nosotros creemos que cuando un despido es improcedente debería haber la propia reincorporación a la empresa. Es otra de las cosas que la reforma laboral de 2012 no tenía ni tampoco esta última reforma. Se hizo muchísimo más barato el despido. Antes el despido te pagaban 45 días por año trabajado y lo rebajaron a 33 para la improcedencia.
También exigís, como comentabas antes, que haya más recursos a la inspección de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es insuficiente, que no hay voluntad política?
Claro, efectivamente. Creemos que cuando llamamos a inspección de trabajo en nuestra propia acción sindical, en muchas ocasiones tarda muchísimo en venir precisamente porque no tienen recursos para atender todas las inspecciones de trabajo que le llegan. Además que es muy complicado poner una inspección de trabajo, tienes que tener bastante voluntad, un cierto conocimiento a la hora de ponerla y recursos técnicos, que ahora la gente así más joven que pueda tener más facilidad, pero la gente más adulta, sobre todo durante la pandemia, que lo tenías que hacer en un registro electrónico, con tu DNI electrónico, etcétera, no podían poner. En definitiva, esta propia inspección de trabajo, si fuera dotada de más recursos, de más inspectores de trabajo, de más subinspectores que pudieran realizar su trabajo de forma más sencilla, sería mucho mejor para la clase trabajadora.
¿Ha habido algún cambio en este sentido, Álex, con este gobierno supuestamente de izquierdas, PSOE, Unidas, Podemos, con relación a la inspección de trabajo, con relación a los anteriores o no?
Nosotros no hemos notado ningún cambio en concreto. Este gobierno, supuestamente más progresista de la historia, ha seguido la misma filosofía que los gobiernos anteriores del PP. El hecho de que no haya habido ningún cambio para nosotros supone una gran traición a la clase trabajadora, porque prometían primeramente que iban a derogar la reforma laboral, luego empezaron a rebajar las expectativas y a quitar las cuestiones más lesivas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que querían quitar era la prevalencia del convenio colectivo, el convenio de empresa, y yo en mi propia empresa estoy sufriendo que esto no es así. Yo sigo con el convenio propio de empresa, que, por cierto, además fue firmado por gente que se presentó con UGT en 2015, aprovechando la reforma laboral de 2012. En este caso, estamos cobrando menos que los trabajadores de nuestro sector, y no solo el sueldo, hay muchas otras cosas que también son peores.
Álex, como plataforma estatal de represaliados sindicales, ¿qué proyectos tenéis para este año 2022?
Pues ahora estamos en una oleada de presentaciones. Hemos hecho una primera presentación online y ahora queremos ir a diferentes ciudades. Somos de muchas ciudades, pero también es muy difícil organizar este tipo de actos para muchos compañeros que a lo mejor no tienen tanta ayuda, y hemos conseguido hacer actos tanto en Valladolid como en Barcelona y un acto final en Madrid en este mes de mayo.
Quedan pocos días para el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. ¿Qué iniciativas tenéis como plataforma?
Vamos a ir cada uno a nuestras ciudades. Por ejemplo, en Valladolid ya están preparándose para ir con un cartel de la plataforma de representantes sindicales, y nosotros también vamos a ir el 1 de mayo desde Madrid a visibilizar la represión sindical y a decir que existe y pedir la remisión de todos los represaliados.
Si alguna escuchante está interesado en ponerse en contacto con la plataforma estatal de represaliados sindicales, ¿cómo lo puede hacer?
Pues nos puede encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter como Facebook como en Instagram, y también nos puede enviar un correo, plataformarepresaliados@gmail.com.
Álex León, integrante de la Plataforma Estatal de Represaliados Sindicales, gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a vosotros.
En la presente edición de Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la financiación que está realizando la Junta de Extremadura a la Federación Extremeña de Caza para la promoción de esta actividad entre los escolares de quinto y sexto de primaria, que corresponde a edades entre 10 a 12 años. Escuchemos.
El canto me la perdí.
Parece una auténtica aberración, una salvajada y una criminalidad. Los niños ahora con 10 o 12 años ahora empiezan a pegar tiros, a fomentar la caza, a decir, ¡uy, mira qué bonito, una escopeta! Y si el día de mañana, cuando son mayores, se le cruzan los cables y dice, pues ahora me convierto en un asesino. Asesino a sueldo, a pegar tiros por ahí, a diestro y siniestro. Aparte, yo soy una persona que voy en contra de la caza de animales, de la forma salvaje, hay que comer carne, pescado, de esa forma pegarle un tiro a sangre fría. Yo digo a los cazadores, ¿te gustaría que a ti te pegaran cuatro tiros también y hubiera un psicópata que te hiciera al horno con patatas? Se puede dar la vuelta a la tortilla eso. Y el problema de eso ya no es el tema de la caza en sí que está fomentando la Junta de Extremadura. Mucha culpa la tienen videojuegos en el que hay niños de 8 o 9 años que disfrutan matando animales. Tú fíjate, ese niño con 8 o 9 años, si ya tiene ese instinto asesino, violento, si encima le da una escopeta, desde luego que aquí, vamos, sálvese quien pueda. Esos niños cuando tengan 30 años que pueden ser unos terroristas, porque es que están fomentando la violencia de matar, ¿vale? La producción de carne, pescado. Pero la forma de la caza, que es una cosa que era como muy de los tiempos de Franco, que Franco iba a cazar, que estén en la educación a estos niños, pues me parece fatal. Porque los niños que tienen que hacer realmente es una educación humanitaria y otras cosas más importantes que hay que hacer más que lo de la caza.
Me parece que lo que tiene que hacer es fomentar la educación en valores y la educación personal y dejar ese tipo de actividades para los ratos de ocio de la gente que pueda optar. Creo que la competencia es eso, fomentar valores constructivos, no valores que sean al final destructivos o que se vinculen al ocio personal. Como dice Jacinto Benavente, siempre hay intereses creados. Intereses creados de ciertas empresas que fabriquen rifles o que se lucren con este tipo de actividades. Es evidente. La caza siempre ha existido, porque el ser humano es cazador nato por naturaleza. Necesitamos de los animales para alimentarnos. Una cosa es cazar para alimentarse y otra cosa es cazar por cazar para divertirse. Entonces hay que distinguir esos dos polos.
Este juzgado de guardia, porque estamos abandonando los otros pueblos que son nuestros pueblos más próximos y son los animales. No se puede esperar otra cosa de la gente que nos gestiona la vida, que desatienda a los animales, que los cacen o que los pesquen o que los persigan. Yo no soy vegana ni soy animalista, aunque adoro los animales y tengo mascota. Pero me parece que esa ley ya están tardando en derogarla. ¿Por qué hacen esto? Hay una serie de especies que no nos interesan, que son los animales en general, y se trata de transmitir a los alumnos los valores que ellos consideran que son esos. La persecución de los animales. En Castilla-La Mancha pasó lo mismo. No sé si habrán derogado la ley, me temo que no. Detrás de eso hay una ideología, indiscutiblemente. Yo no te puedo decir que estoy absolutamente en contra de la caza. Así como estoy absolutamente en contra de la tauromaquia, pues lo de la caza no lo tengo tan claro, que haya que cazar, porque es la especie humana ha evolucionado por lo que ha evolucionado, el cerebro humano, etcétera. Pero de eso a que se aniquile de esta manera y se torture, y precisamente en el respeto, en el consumo razonable y en el respeto a las demás especies se debería basar la educación, la primaria, la secundaria y toda, en lugar de transmitirle justamente lo contrario. Detrás de eso está lo que piensan los que mandan y los que quieren mandar toda la eternidad. Lo que se hace hoy, lo que pienso yo, es ningún respeto al medio ambiente. No ya respeto, sino inculcar la falta de respeto desde la escuela. Es una aberración absoluta.
Hay bastantes más cosas importantes para enseñarles valores a los niños antes que sobre la caza. La caza se mata animales y además por ocio, no solo por necesidad, sino también por una diversión. Entonces, para mí, lo que suponga un dolor a un animal no tiene por qué ser algo divertido, y por eso estoy en contra.
Yo no estoy a favor de que se maltrate al animal, yo soy antitaurina, de hecho, pero también veo que todos comemos carne, bueno, al menos yo no me considero vegetariana. Entonces, yo creo que es algo que no se debe implantar a un niño, que ellos tienen que decidir por ellos mismos, y que cuando ya cumplan 18 años, pues que decidan por ellos. No puedes implantarle a un niño tus ideas. Todo en cierta medida es bueno, ya que nos alimentamos de ello. Pero una caza masiva, pues es destructivo. Pero como todo. La deforestación, pues lo mismo, que es la desaparición de la fauna o de la flora de nuestro medio ambiente. Entonces yo creo que todo en cierta medida puede ser positivo para nosotros, para el ser humano, pero si hay una caza ya desmedida puede ser perjudicial.
Estoy totalmente en contra, por supuesto, como vegetariano y como persona ya que ama a los animales, porque a esa edad no se tiene que ensalzar la caza ni darle un valor a la caza, que por supuesto no es el correcto ni el debido. Pues como también se fomenta la tauromaquia y otro tipo de temas de controversia, pero a la vez por interés y por economía seguramente. Afecta tanto a la fauna como a la flora en muchos sentidos. Muchas especies, como puede ser el lobo en el norte, se han visto hasta en peligro de extinción. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto. También es contaminante, por supuesto, todo tipo de objeto externo a lo que es la naturaleza, y el plomo es una de las causas y factores. Es como hablar, por ejemplo, de la pesca con dinamita, y todo es contaminante. No veo ni que se tengan que financiar, ni que se tenga que fomentar, ni decir a la gente que hacen, que es un buen valor, no, no.
Me parece una aberració, perquè la cacera és una cosa que naturalment, si es fa per a menjar i es fa d'una manera controlada i ecològica, doncs té una certa sostenibilitat, però en tot cas no és una cosa positiva. O sea, es fa per necessitat. i a més es fa sempre respectant el mitjà, o sigui, matar animals mai és bonico. País que hi ha gent que li agrada per cert tipus de trauma, suposo, infantil. Pensa que a Extremadura hi ha de sobrar de diners perquè primer fa el plan renove de mobles i ara fomenten la cacera, o sigui, no té ningú sentit. I pensa que darrere hi ha uns monstres que se divertixen en això del toreig, en això de maltractar animals, perquè suposa que estaran frustrats en la vida i basen la seva vida en fer mal als altres. I com a les persones és il·legal, pues la cacera pel mig ambient suposa destrucció, suposa erradicació d'espècies, és la part més primitiva de l'home que a poc a poc hi ha que anar abandonant, educar i educar. La paraula cacera esportiva és una barbaritat.
Para como está España en estos momentos, no me extraña. Estamos haciendo, se puede decir palabras fuertes, pero no las digo, que se esté luchando por una parte, por la gente más progresista, por defender, no tampoco a ultranza a la fauna, pero no favorecer el ejercicio de prácticas que son ya primitivas y que no son necesarias para la supervivencia. La caza en este momento, aunque sea deportiva, es un lujo. La pena es que la están practicando también gente que no pertenece, digamos, a las clases altas o a la nobleza antigua. Es una reminiscencia de la edad antigua nuestra, que la caza estaba solamente al servicio de los nobles y de los grandes terratenientes. Pero no me extraña que la Junta de Extremadura, donde están los mayores latifundios y los mayores cotos de caza, que pertenecen a banqueros y a gente de la nobleza y a la aristocracia española aún de la alta sociedad, que haga esa barbaridad. También, por otra parte, parece ser que Extremadura está dedicando una buena parte de su presupuesto a mejorar estructuras educativas y de atención a la gente. Pero es que ya estamos hartos, y no ya solamente por las cosas como salen en televisión, que si el toro de Tordesillas o las corridas de toros, pero subvencionar con dinero público de los contribuyentes para fomentar la caza, que no es necesaria, sino es para controlar las especies y sobre todo a gente a tan temprana edad. Estamos criticando la política americana de la defensa de las armas que están regalando y instruyendo a los niños en el disparo y en la utilización. Y aquí, por otra parte, si esto se hace así, la verdad es que merecen que los pongan a ellos de cebo. La caza ha pasado de ser una necesidad para la subsistencia a un deporte que no debería ser un deporte, porque solamente tiene el acceso a la gente que tiene mucho dinero, sino que la caza tiene que estar regulada por las necesidades de sobreabundancia de las especies. Hay zonas que es necesario controlar porque hay depredadores que ya no tienen depredadores de ellos, y sobre todo es la caza menor. La caza mayor es más difícil porque las especies ellas mismas se regulan. Entonces, en algunos momentos es necesario controlar la superpoblación de las especies, como llaman ellos, cinegéticas. Pero de una forma indiscriminada y sobre todo el fomentar e introducir esos valores primitivos en edades muy tempranas, a mí me parece un atraso muy claro.
De una manera genérica, el gobierno o el Estado o lo que somos todos, en la escuela pública misma ya se hace una reproducción del sistema tal cual. Luego, a partir de ciertas edades, la gente ya tendrá que revisar lo que lleva desde niño en la mochila, que quiere o que no le sirve. Pero ya sucede en la escuela pública, en todo. Ya nos van sí marcando o determinando. Entonces, en este caso, está relacionado con la escuela también. Son niños de 10 o 12 años. En la escuela estamos haciendo eso y no nos damos cuenta. Digamos que si los padres abren los ojos, si ven que realmente estamos manipulados y están ahí, en mundo abierto, si los cierran por un lado, pues nosotros aprenden de nosotros como ejemplo. En mi caso, sería como intentar, ella me abre a mí, incluso a mis determinaciones. En vez de yo educarla de una manera, es la que me hace ver a mí como un espejo mío. Lo que no me gusta, ella lo miro. A lo mejor, pues, es una actitud de la madre o del padre. Digo, pues, si lo cambio, yo, ella tenga más capacidad, más herramientas de ver cosas. De niño me cortaron el dedo, el brazo, la cabeza, no sé qué queda de mí como persona, pues lo voy recuperando con ella, pues observando y escuchándoles. En vez de que nos escuchen ellos a nosotros, pero ¿cómo nos van a escuchar si no les escuchamos? ¿Cómo van a compartir si nosotros no compartimos con ellos, no les dejamos el ordenador? Y así en todo, en realidad, no nos damos cuenta que les pedimos lo que no hacemos.
En el olivo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Un alegato para no perder los dientes, del que es autora la historiadora Tatiana Romero, que ha sido publicado en Pícara y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, dice así.
La salud bucodental es, junto con la salud mental, la gran olvidada del sistema sanitario español. Menos de la mitad de la población acude al dentista y quienes lo hacen se exponen a estafas y violencia médica. Salgo del dentista con náuseas y con ganas de llorar. Las náuseas son ansiedad, las ganas de llorar precariedad. Bueno, ahora que lo pienso, la ansiedad también es precariedad. Miro el presupuesto de una clínica que se presume con precios populares y solidaria y me pongo a hacer cálculos en mi cabeza que sé que no me van a llevar a ningún sitio. A eso se suman las facturas, que menos mal que hace 7 meses el gobierno anunciaba un plan de choque para rebajar el precio de la electricidad. Reír por no llorar. La precariedad era esto, no poder afrontar pagos imprevistos, porque los presupuestos modestos y mensuales se derrumban como un castillo de naipes en tus narices, más si se trata de un derecho que se ha convertido en privilegio. La salud dental. Según un estudio de la Universidad Erasmus de Rotterdam, España es el tercer país europeo más caro para ir al dentista, después de Gran Bretaña e Italia. Desde que me mudé a este país, hace casi 6 años, he ido al dentista solo en momentos de mucha urgencia. Con esto quiero decir cuando el dolor no me deja ni pensar siquiera. Cada una de esas 3 veces siempre he pensado lo mismo. ¿Cómo hacen miles de familias con peques si un empaste infantil cuesta en promedio 125 euros? Pero también me pregunto cómo hace el resto de la población que no puede permitirse costear ningún tipo de intervención o incluso nada de prevención. Hoy el dentista, después de decirme que tengo un desastre importante en la boca, me soltó un discurso incómodo y poco cuidadoso de cómo hay personas que buscan subvenciones y ayudas estatales para pagarse tratamientos dentales, incluso personas sin techo. Si utilizó la palabra homeless, ¿subvenciones para salud dental? ¿En dónde están? Tendría a un montón de amigas interesadísimas en ellas. Pero en este momento no supe cómo reaccionar. Me sentí incómoda y violentada, totalmente desconcertada por su discurso. No atendió mi necesidad primaria, que era la molestia con la que había llegado. No me preguntó si dolía y dónde dolía. Solo me acusó de dejadez. Me responsabilizó de mi propia precariedad. Me pregunto si habrá sido lo mismo si yo fuese blanca. Me pregunto si me habría interpelado de la misma forma si no fuese mujer. Me pregunto si la superioridad habría sido la misma si mi expresión de género fuese más femenina y no visiblemente butch, o si tal vez habría habido mucha más condescendencia. Me pregunto cómo hubiese sido si a quien hablaba fuese un hombre blanco, heteronormativo, si la humillación hubiese sido la misma. En realidad, como boyera, racializada, inmigrante, no sirve de mucho hacerse todas esas preguntas, porque la respuesta salta a la vista. Es por esto que muchas veces evito el dentista, como muchos otros cuerpos evitan los médicos. La imposibilidad de pagarlo y los discursos de responsabilidad individual sobre la salud generan una especie de vergüenza. La pobreza y la precariedad avergüenzan a quien las vive y hay que ser muy conscientes de que esto es una responsabilidad social y no individual, de que la salud integral debiera ser responsabilidad del Estado y no solo de una misma, para que no se instale ese nudo en la garganta que no nos deja pensar. Eso es la conciencia de clase. Solo la conciencia de clase permite salir indemnes del discurso de un médico que nos responsabiliza de nuestras propias dolencias y carencias. Antes de la pandemia, el Ministerio de Sanidad anunciaba el proyecto Dentista gratis, lo que incluiría la salud bucodental en la cobertura de la sanidad pública. Después de la pandemia, en diciembre de 2020, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció frente al Senado que el gobierno estaba trabajando en ello. Sin embargo, las personas de a pie no sabemos en qué punto está el proyecto, ni si es posible que salga adelante con los 49 millones de euros que se destinaron a ello en los presupuestos de 2021. Según el presidente del Consejo General de Dentistas, esta partida es totalmente insuficiente para paliar la desigualdad y para solventar las necesidades de la población. Las estadísticas afirman que cada español paga en promedio 300 euros al año en tratamientos dentales. Sin embargo, según un estudio de la Federación Dental Internacional, el 85% de la población española padece algún problema de salud dental, pero solo el 45% visita al dentista. Entonces, solo un 45% se puede permitir pagar esos 300 euros anuales. Mientras repaso unas estadísticas que la verdad nunca antes me había detenido a mirar, pienso que, a pesar de las promesas electorales de los partidos de izquierdas de incluir en el sistema sanitario la atención dental y aún escuchando a muchas personas a mi alrededor repetir una y otra vez que ir al dentista es carísimo, nunca había sido tan consciente de que es una problemática social muy relevante. Supongo que nunca te detienes a pensar en los privilegios ni las violencias cuando no te atraviesan. ¿A quién se le ocurriría que los costes tanto de la salud dental como de la salud mental deberían correr a cargo del Estado, si son asuntos individuales y además invisibilizados? La salud dental y la salud mental son las grandes olvidadas del sistema de salud español. En las estadísticas que leo para paliar el nudo en mi garganta y sentirme menos sola, el enunciado que más se repite es: los españoles no visitan al dentista. ¿Qué sucede con las personas no españolas? ¿Están incluidas en esos números? ¿Qué sucede con las migrantes, con las personas en situación irregular? No paro de pensar en lo engañosos que deben resultar los datos, en las miles de personas que no habrán pisado un dentista en la vida o solo para extracciones porque no pueden permitirse ningún tipo de prevención de enfermedades bucodentales. Si a todo esto agregamos que la clínica de la que acabo de salir se llama Solidaria Dental Care, cuando el presupuesto que tengo en la mano es de todo menos solidario, entramos en terreno fangoso. Resulta ser una franquicia, una más de las muchas que abundan en el Estado español, que además de lucrarse con la salud de miles de personas, las han dejado colgadas con tratamientos pagados sin realizar por declararse en quiebra. Por poner solo unos cuantos ejemplos: Dentix, iDental, Funident y Vitaldent. Estas cadenas low cost, con presupuestos de tratamientos a largo plazo que rondan los 2.000 euros, tienen el mismo modus operandi, lo mismo que viví yo. Te sueltan un discurso en el que te dicen que en pocos años se te caerán todos los dientes y que todo será peor, que las extracciones son urgentes, que el tratamiento de las otras caries es urgente, que los implantes dentro de un año y así, metiéndole el miedo a la gente en el cuerpo y apelando a la dejadez individual y a la falta de responsabilidad, hasta el momento consiguen enganchar a los clientes. Y digo a propósito de clientes y no pacientes, porque me parece que quien negocia con la salud es esto: un negociante, no un médico. Son empresas con denuncias de mala praxis, tramas piramidales y múltiples estafas. Fondos de inversión de capital riesgo, fondos buitre, eso es el negocio de la salud bucodental hoy en el Estado español. Mientras tanto, muchas de nosotras seguimos pensando seriamente si ir al dentista o no, si podemos pagarlo o si perderemos la dentadura en unos pocos años. Todo esto con un nudo en la garganta.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado un alegato para no perder los dientes, del que es autora la historiadora Tatiana Romero, que ha sido publicado en Pícara.
SAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonizan esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics. Comencem el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a un tema que tristemente viene estando de actualidad, pero que viene ya siendo con una frecuencia alarmante. Nos referimos al tema de los refugiados, que ascienden a 82,4 millones de personas que viven forzosamente lejos de su hogar por guerras, violencia y graves violaciones de sus derechos fundamentales. Tenemos en el programa a Jaume Durà, un gran amigo de CEDSALA que siempre está dispuesto para atendernos. Jaume es responsable del Servicio Jurídico e Incidencia Política de CEAR País Valenciano. Hola, Jaume. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buena vesprada a todos y a todos.
Ya sabes que estás en tu casa porque nos has acompañado muchas veces y recientes debido al gran problema de los refugiados. En primer lugar, quería hacer referencia y solidaridad a ese triste suceso que pasó el pasado martes, día 26, en el naufragio de una patera con 13 mujeres y 6 bebés al sur de Canarias y que, según Elena Maleno, canaria y fundador del colectivo Caminando Fronteras, era una de las peores tragedias. ¿Crees que sigue siendo el Mediterráneo una de las rutas más peligrosas?
Sí, sí, por supuesto que lo es, ya no porque yo lo crea, sino por las cifras que se manifiestan continuamente. Tanto el Mediterráneo como el Atlántico. No olvidemos que la ruta de Canarias es una ruta que, pese a que el gobierno de España esté negociando, esté haciendo declaraciones claramente amistosas con Marruecos, en cambio del Sáhara, reconociendo la posibilidad de esta autonomía al Sáhara, vendiendo la causa saharaui para el control de los flujos migratorios, para intentar que no lleguen embarcaciones a las Canarias, continúan llegando las embarcaciones a las Islas Canarias. Por eso, tanto el Atlántico como el Mediterráneo, como sabéis, continúan siendo los lugares de tránsito más peligrosos, con muertes prácticamente todos los días, cuando no es en las costas españolas, es en las costas italianas o en las embarcaciones que salen desde Libia a Italia. Nunca sabremos la cantidad de gente que está muriendo en el Mediterráneo, es imposible de saber. El mayor drama que estamos viviendo, y yo siempre digo que las futuras generaciones nos pasarán factura y nos dirán qué hacíais vosotros y vosotras mientras moría toda esta gente en el Mediterráneo. Yo creo que algún día nos lo preguntarán.
Jaume, ¿nos puedes decir cómo está la situación de los refugiados en estos momentos en el Estado español?
Un periodista me hacía esta pregunta esta misma semana y yo le contestaba que yo llevo 15 años trabajando en CEAR, atendiendo a las personas refugiadas que acogemos y otras que vienen por la puerta y que quieren pedir asilo y protección, y nunca habíamos visto un momento peor que el actual. Y digo que es el peor momento actualmente, no lo digo por Ucrania, las personas de Ucrania que van llegando pueden solicitar protección de una forma bastante ágil y rápida, se les concede una protección temporal en 24 horas, pero no así al resto. Actualmente, en la ciudad de Valencia, si una persona quiere solicitar protección internacional, no puede directamente. Se está vulnerando el acceso al procedimiento fundamental, el acceso al procedimiento de asilo, todos los días porque no se puede pedir una cita de asilo. Esto se une a que la propia policía nos dijo el otro día que había perdido las citas desde el día 28 de enero hasta la actualidad. Es decir, todas las personas, y ellos mismos calcularon unas 4.000, puede que fueran menos, pero ellos dijeron que la cifra de 4.000, los correos que habían recibido se perdieron y por tanto todas estas personas no tendrán acceso al procedimiento de asilo, sino que tendrán que volverlo a solicitar en una aplicación informática que a día de hoy no funciona. Por eso digo yo que en 15 años nunca habíamos visto una situación como esta, de que no se pueda pedir asilo en Valencia. Y ya no solo asilo, sino que no se pueden pedir citas para renovación, ni la expedición de tarjeta cuesta mucho, el empadronamiento en la ciudad de Valencia tarda días, semanas, meses, es posible tener una cita. Nunca habíamos visto un momento como el actual. Yo creo que forma parte incluso de una estrategia del propio gobierno español, pensando sencillamente que en que las cifras de asilo, en lo que llevamos de trimestre, son 28.600 las solicitudes realizadas. Si lo multiplicamos por 4, en los trimestres llegaremos a más de 100.000 solicitudes. Esto unido a más de 70.000 solicitudes que tenemos de Ucrania, yo creo que directamente es un sistema, una estrategia para que no se pida más asilo y, por tanto, intentar absorber las solicitudes que hay. Así de mal estamos ahora mismo.
¿Y esto es a nivel nacional del Estado o en la Comunidad Valenciana?
Es una buena pregunta, porque el sistema falla en Valencia, no se puede pedir citas para pedir asilo en Valencia y tampoco en otras comunidades autónomas, pero cada X tiempo sí que se abre la posibilidad de que alguna comunidad autónoma se pueda, porque sabes que las solicitudes se piden en las capitales de provincia. Si, por ejemplo, en Burgos se puede solicitar, pues toda la gente intenta solicitarlo en Burgos y se colapsa las solicitudes en Burgos, o en Tarragona, o en Madrid, o en Barcelona. Y así venimos tiempo con ello. Y es por eso que decimos que creo, parece que es una estrategia para que de esta manera haya menos solicitudes de protección, sabiendo que al paso que vamos habrán más de 100.000, más de 100.000 posiblemente de Ucrania, posiblemente más, que ya hay 72.000 solicitudes de protección temporal realizada para Ucrania. Por tanto, no creo que haya ninguna grandísima voluntad en que funcione el sistema de citas, porque les desborda. No estaban preparados para ello, cuando veníamos advirtiendo de que esto ya venía pasando, de que había más de 100.000 solicitudes, como hubo los años anteriores a la pandemia. Y por tanto, no entendemos por qué no se han puesto en marcha. Creemos que pueda formar parte de una estrategia.
¿Qué opinas de la solidaridad que se ha despertado en la sociedad española con los refugiados de Ucrania? Porque crece la opinión de que el trato que reciben unos refugiados y otros no es el mismo. Todo ello alimentado por algunos medios de comunicación, sobre todo occidentales, que dicen: estos son como nosotros, no son refugiados que huyen de Afganistán, son europeos. ¿Qué opinas de esto?
No parece que todos los refugiados sean iguales. Tampoco es porque yo lo diga, sino me remito a las cifras. Efectivamente, para Ucrania se ha aplicado una norma que veníamos pidiendo desde hace muchísimos años. Daros cuenta que la directiva de acogida temporal de migraciones de grandes números de personas es una directiva del año 2001 que habíamos solicitado para el caso de Siria, de los sirios también que huyeron de la guerra, para el caso de Afganistán, y nunca se había aplicado. En cambio, sí que se ha aplicado en esta ocasión. Pero decimos que no todos los refugiados parece que sean iguales, porque también a las personas que se marchaban de Venezuela se les estaba concediendo unas razones humanitarias derivadas de un acuerdo de España, amparado de alguna forma en una directriz del ACNUR, que decíamos que si se le estaba dando la protección a los venezolanos, ¿por qué no se les iba a dar a los palestinos? ¿Por qué no se les daba a la gente que venía de Mali, cuando ahora parece que sí que se está concediendo protección a Mali, o a las demás personas refugiadas de África o de otros lugares? Es decir, como veis, no somos todos iguales, porque para Ucrania se aplica la directiva que habíamos pedido para también otras nacionalidades. Para Venezuela se le aplicaba un criterio de protección de forma muy amplia y no para otras nacionalidades, etcétera. Por tanto, no se está aplicando, digamos, una misma normativa. Lo que se está aplicando son diferentes normativas para casos que ellos estipulan que son diferentes. Pero efectivamente parece que no todos somos iguales en esto del asilo y la protección, lo cual ya lo sabíamos de hacía tiempo. Nos duele mucho que cuando lo pedimos para otras nacionalidades nos aplicara, se aplique ahora. Nos parece bien. Lo que decimos es que todo este sistema de protección temporal para la gente de Ucrania y todas las plazas de acogida que se han aperturado, esperemos que queden abiertas para el resto, cuando la crisis de Ucrania termine. Ojalá termine pronto, pero esperemos que esta solidaridad, estas plazas de acogida, este sistema rápido de concesión de protecciones quede, sabiendo que no quedará, porque ya nos han dicho que en cuanto termine la crisis de Ucrania, de alguna manera volverá la situación a como era antes, es decir, que las citas de asilo continuarán tramitándolas un número X de funcionarios, tanto de policía como de la oficina de asilo. Por tanto, pocas esperanzas tenemos en que cambie a mejor el sistema de acogida y protección.
Si vamos a Bruselas, parece ser que es la primera vez que ha activado la norma ilimitada de refugiados, lo que nunca se había hecho antes a pesar de los miles de muertos en el Mediterráneo, la guerra de Siria, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves?
Sí, sí, efectivamente lo que estábamos comentando. Lo habíamos pedido para Siria, lo pedimos para Afganistán. No se aplicó cuando podría haberse aplicado. La directiva estaba pensada para un flujo importante de personas que huían de la guerra, que llegaran a Europa, como pasó en el caso de Siria. En cambio, lo que se hizo, como bien sabéis, es la externalización de fronteras, una vez más. Es negociar con Turquía, que sabéis que viola los derechos humanos todos los días. Esta misma semana, como sabéis, Turquía está atacando al pueblo kurdo, que está en tanto en Bakur como en Bashur, en el Kurdistán de Irak, de Siria. No para de haber ataques, pues se negocia con estos países que vulneran los derechos fundamentales, como sabéis, para la externalización de fronteras. Mientras que nosotros pedíamos la aplicación de la directiva, que nunca se llegó a aplicar para el caso de Siria. Se nos olvida todo muy pronto. En Siria continúa habiendo un conflicto clarísimo. Pero es que en Kurdistán continúan habiendo ataques y nadie se acuerda. Es que en Mali continúa habiendo una guerra y nadie se acuerda. Es que en Yemen continúa habiendo una guerra y un conflicto y nadie se acuerda. Parece que solo exista la guerra de Ucrania, lo cual no es cierto. Es una guerra a las puertas de Europa, por supuesto, pero también Siria está a las puertas de Europa. Mali no está tan lejana de Europa y, por supuesto, el Kurdistán está también en la puerta de Europa. Pero se nos olvida, parece ser.
También hubo una ola de solidaridad cuando Estados Unidos abandonó Afganistán. Pero esto parece que ha quedado ya en el olvido. Parecía que teníamos mucha solidaridad y ha quedado todo olvidado, ¿no?
Efectivamente, porque se hizo un despliegue rápido para intentar sacar a gente de Afganistán y después se olvidó todo muy rápido. Actualmente hay miles de personas de Afganistán, tanto en Irán como en Pakistán, intentando acudir a las embajadas europeas, a la española, entre otras, intentando llegar a países seguros para ellos, y está siendo imposible poder articular el sistema del artículo 38, que suponía la posibilidad de que acudieran a las embajadas y consulados y pudieran ser trasladadas estas personas que tienen familiares además aquí en España para poder solicitar protección. Actualmente está lleno de mujeres, de hombres, de personas que huyen del régimen talibán, tanto en Irán como en Pakistán, como en la India y en otros lugares, intentando que se les dé un visado y no se les concede. Tú lo has dicho bien, se olvida muy pronto la solidaridad con determinados países. Parece que es una cuestión de modas y ahora tenemos Ucrania, que es una gran crisis, es verdad, pero no se nos puede olvidar otras crisis, otras guerras, otros conflictos, otros miles de personas que huyen de otros lugares. No se nos puede olvidar, no podemos aplicar dobles raseros como se está haciendo directamente.
El otro día leía en un artículo de Ana Noguera que había un anuncio que decía: se venden niñas, y esto era en Afganistán. ¿Hay algún movimiento de protección hacia niñas y mujeres en Afganistán?
Nos lo tendrían que decir ellas, las mujeres de Rawa y de otras organizaciones, las periodistas que recientemente le han galardonado a algunas periodistas afganas. La Unión de Periodistas Valencianes ha entregado el premio Libertad de Expresión a las mujeres afganas, una de ellas, a Hoya Zahar, como periodista. Continúan luchando de una forma mucho más difícil que lo hacían antes. Antes estaban en su propio país y podían resistir a su manera. Ellas lo saben mejor que nadie, las mujeres de Rawa que hemos acompañado en diferentes ocasiones. Actualmente muchísimas mujeres han tenido que huir al exilio y está siendo mucho más difícil. Hubo una gran solidaridad, como bien comentas, con todo el tema de las mujeres que podían estudiar en las universidades y demás. Creemos que pese a la buena intención y voluntad de muchos y muchas para ayudar, no es un conflicto de moda y no se conceden esos visados que estamos pidiendo para que esas mujeres puedan huir, que al fin y al cabo son el futuro de la sociedad afgana. Va a ser muy difícil que puedan articular su resistencia si están en muchos países diferentes y no están interconectadas. Intentaremos ayudar a ello, pero sabemos que para los estados parece que Afganistán ya se ha olvidado.
Y ya para terminar, aunque ya lo has dicho antes, desde tu perspectiva informada, con conocimiento de la situación, ¿cómo ves el futuro?
Pues no lo veo nada positivo, porque además venimos de unas recientes elecciones en Francia donde la ultraderecha ha sacado más del 40% de los votos, con mucha abstención, pero más del 40%, donde cada vez hay más países y regiones en Europa donde la ultraderecha está controlando. De alguna forma parece que el discurso mediático no lo están ganando, lo han ganado. Mi perspectiva es la actual. Las diferentes luchas de clase, decimos, la separación entre ricos y pobres es mayor. Cada vez más la separación entre esos países que pueden subsistir y pueden dotar a sus nacionales de derechos y demás, pues es más clara. Cada vez hay más racismo, más xenofobia, más cierre de fronteras. Decir esto sí, estos refugiados no. ¿Quién eres tú para decir este refugiado no? Cuando no ha podido ni llegar al país. Estas muertes en el Mediterráneo, se nos impregna menos el cuerpo de solidaridad y vemos muertes por todos lados y parece que no pase nada. Por tanto, yo no soy muy optimista, pero eso lo que me lleva es a decir que habrá que redoblar esfuerzos y luchar mucho más. O sea, que yo de que decía, no sé si era Gramsci, que ante el verlo todo negro, pues lo que nos queda es redoblar los esfuerzos y poder sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Porque no podemos dejar que esto continúe pasando en el Mediterráneo, en el Atlántico, y no podemos dejar de creer en la humanidad y en los derechos humanos. Por tanto, yo creo que nos toca arromangarnos y luchar mucho más.
Xiaomi, te agradecemos la información y testimonio que nos has dado. Y agradecemos tu siempre disponibilidad para el programa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, compañera. Muchas gracias.
Ha estado en el programa Xiaomi Durà, responsable del Servicio Jurídico e Incidencia Política de CREAT País Valenciano.
En la agenda de los próximos días
El miércoles 4, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista. Antes de terminar el programa, queremos recomendaros la lectura del libro Antifascistas, del periodista Miquel Ramos. En el libro, el periodista intenta explicar la idea de que el fascismo no es un fenómeno marginal en España a partir de la muerte de Franco. El libro es un recorrido de la violencia que protagonizan estos grupos y la respuesta que encontraron en los grupos antifascistas. Para Miquel Ramos, ser antifascista es ser un demócrata, es un pacto de mínimos que debería ser el pilar de cualquier democracia. El libro, coincidiendo con la Fira del Llibre de Valencia, se presentará el sábado 30, mañana, a las 5 de la tarde, en la Sala Museo.
Y amigues y amigos, os agradezco la vuestra compañía.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto para que se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
Rosalind Franklin fue una química y cristalóloga británica. Aunque sus trabajos sobre el carbón y los virus fueron reconocidos durante su vida, su aportación al descubrimiento de la estructura del ADN no fue así. Por esto se le ha calificado como la heroína agraviada. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada una entrevista sobre esta científica.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de Con Ojos de Mujer. El pasado 25 de abril se conmemoró el Día del ADN, coincidiendo con el aniversario de la publicación en 1953 de la estructura del ADN por Watson y Crick. Pero en este descubrimiento jugó un papel importante una mujer, Rosalind Franklin. Franklin estudió y trabajó en algunos de los mejores centros de investigación de su época. Adquirió una sólida formación en cristalografía, técnica de la que se sirvió para elucidar, gracias a sus imágenes de difracción de rayos X, una de las grandes incógnitas de la época, la estructura del ADN. Para conocer mejor la labor de Rosalind Franklin, vamos a hablar con Miguel Vicente, profesor de investigación jubilado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Lucas.
Rosalind Franklin fue una gran científica, pero que desde el principio se encontró con dificultades. En primer lugar, sabemos que su propio padre se opuso a que estudiara ciencias. ¿En qué contexto ocurrió esto?
Rosalind venía de una familia judía acomodada. El padre trabajaba en la banca en Londres y el padre, pues, era bastante conservador y aunque no le puso problemas de que estudiase, pero había cosas que no llegaba a comprender. Tuvo roces con Rosalind, que era una chica inquieta, como se decía en nuestros tiempos, algo contestataria. Sobre todo toleraba que se predicasen unas cosas y se hiciesen otras completamente diferentes. Aunque no eran prácticas de la religión, pero sí seguían mucho sus tradiciones. Y el padre de Rosalind, yo creo que preferiría que su hija hubiera estudiado algo más convencional, contabilidad o algo parecido.
A pesar de estas dificultades, Rosalind inició sus estudios y creo que con buenas calificaciones y con méritos, lo cual le permitió obtener trabajo debido a su buen currículum.
Consiguió becas que la permitieron estudiar en la Universidad de Cambridge y hacer la carrera que ella quería dentro de lo que son las ciencias. Y ella dijo lo que no iba a estudiar era biología, sino que iba a estudiar algo que tuviera una mayor aplicación. Fue sacando unas calificaciones muy buenas, si bien en algún momento pues no fue perfecta y en algún examen no sacó la máxima nota, pero sí que consiguió el que se la admitiera a trabajar en un laboratorio.
Su primer trabajo tuvo un poco relacionado con el estudio del carbón, como consecuencia también de la entrada de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue ahí donde empezó a formarse?
Ese trabajo lo desarrolló en Francia también. Ella lo que quería era trabajar en algo que ayudase al esfuerzo bélico y entonces estudió la estructura del carbono y aplicaciones prácticas. Y ella lo que aprendió en Francia también fue la difracción de rayos X que le permitía estudiar las fibras de carbono. Y con eso tuvo una reputación bastante buena a nivel internacional. Y ya con eso ya en su mano fue cuando ya solicitó el volver al Reino Unido después de tener cierto dilema interno sobre si quería seguir en París o volver al Reino Unido. En París tenía muchos amigos, había ido muy bien y a ella le gustaba mucho la cultura francesa, pero tenía a la familia en Londres y entonces pues al final acabó prefiriendo volverse al King's College en Londres.
En su vuelta al King's College fue donde quizás empezó a tener problemas, porque sus relaciones personales con el laboratorio donde trabajaba no fueron muy buenas.
Pues no, porque allí estaba trabajando también uno de los personajes famosos de la historia, que era Maurice Wilkins, que era un doctorando ya avanzado y que se creía que lo que iba a venir era una becaria que iba a trabajar a sus órdenes. Nada más lejos del interés de Rosalind que trabajar a las órdenes de nadie. Y entonces lo que ella iba a hacer era independiente, y entonces se lo dejó muy claro desde el principio, y eso pues a Wilkins no le sentó nada bien. Eran además como caracteres muy dispares. Y la verdad es que Rosalind debía de ser un poco quisquillosa y quizás hasta un poco adusta en algunas de sus reacciones con la gente que no le caía muy bien. Wilkins no le cayó bien desde el principio.
Lo que era en el laboratorio en general, por ejemplo, no le dejaban acceder a la sala común de café, lo cual era un problema porque allí se hablaba mucho de ciencia.
Sí, pero eso era un problema que había por todo el Reino Unido y a lo mejor por todo el mundo. El papel de la mujer en la investigación científica como en trabajos de calidad pues no era frecuente y había una discriminación bastante fuerte en contra de las mujeres, a las cuales se les suponía que no tenían por qué acceder a este tipo de cosas. También había tenido ya sus problemas cuando estaba en Cambridge. No era frecuente el que una mujer se graduase en química, que aquellos eran unos tiempos en los cuales el feminismo casi como que no existía y que esto del techo de cristal que se estableciese en las máximas alturas de los trabajos, sino ya casi desde el principio.
En el laboratorio del King's College, ahí fue donde se tomó la icónica foto 51, que es la foto de difracción de rayos X que realizó Rosalind Franklin. La historia de esta foto también tiene unas connotaciones un poco oscuras, ¿es esto así?
A Rosalind le asignaron a un estudiante predoctoral, Gosling, que era como un poco el que era las manos de Rosalind Franklin ella, digamos que sería como la directora del trabajo y Gosling era como el becario o el técnico. Y la fibra del DNA que pudieron fotografiar realmente la fotografió Gosling, aunque claro, en todo momento su trabajo estaba siendo dirigido por Rosalind. Y luego pues todo esto se complicó mucho más. Si se mira la foto, probablemente tú y yo, que no tenemos ni idea de difracción de rayos X, hay que manchas más curiosas. Sorprenden por su simetría, pero la gente que entiende de difracción de rayos X, esto le dice que la estructura que se ha fotografiado es una hélice. Y esto era un debate que tenían en aquellos momentos todos los cristalógrafos que trabajaban en el ADN en Estados Unidos, hasta Watson y Crick en Cambridge y Rosalind Franklin en Londres. Entonces ella se dio cuenta perfectamente de que aquello era una hélice, pero no tenía todos los datos para poder proponer en aquellos momentos una estructura y simplemente lo dejó en su cuaderno de laboratorio y continuó haciendo experimentos sobre ello. Hay que notar que tuvo suerte en cómo eligió el ADN que iba a fotografiar, porque esa forma del ADN tiene una clara forma de doble hélice, pero hay otras formas del ADN que no dan esa imagen de difracción tan pura y tan característica. Y alguna gente dice que si hubiese, en vez de haber tomado las fotos de la forma de ADN que ella obtuvo, se hubiera empeñado a empezar con la otra, probablemente no hubiera salido nada. En Cambridge trabajaban Watson y Crick. Uno era inglés, Crick, y Watson, que era el más joven, era americano, era muy impetuoso. Y si uno lee cómo relatan lo que estaban haciendo, sacaríamos la conclusión, a lo mejor errónea, de que lo único que hacían era irse a tomar cervezas en un pub que se llama The Eagle y que se puede visitar todavía hoy en día en Cambridge.
Aún así, parece ser que la foto y los cuadernos de Rosalind llegaron a las manos de Watson y Crick a través de Wilkins sin que ésta tuviera conocimiento de ello.
Wilkins hablaba más de la cuenta, amigo de Watson. Watson era una personalidad como muy seductora, abierto y así muy moderno para aquellos tiempos. Y entonces mantenía alguna relación de amistad con Wilkins, y entonces en una visita por el laboratorio, y Wilkins, que no se cortaba un pelo, cuando le convenía, le enseñó la foto que había obtenido Gosling y que estaba en el cuaderno de protocolos de experimentos de Rosalind Franklin, y ahí Watson tuvo inmediatamente la idea de que aquello era una hélice. Al mismo tiempo, los resultados previos que habían obtenido Gosling y Franklin los habían filtrado un evaluador que había evaluado al King's College y que en principio tendría que estar ligado por la obligación del secreto de cosas que no se han publicado, pero que tampoco se privó de comentarlo. Entonces es como si los datos que había obtenido Rosalind Franklin hubieran llegado por canales poco convencionales, por no llamarlos de otra forma, al laboratorio competidor.
Como resultado de todo esto fue que Watson, Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel en el año 53 y Rosalind Franklin no lo tuvo por razones quizás un poco no científicas, sino porque había muerto antes.
Watson y Crick, que como ya te decía, si lees los relatos, cuenta Watson, parecería que lo único que hacían era tomar cervezas en un pub. Pues en cuanto vieron que tenían una estructura en la cual podían determinar que aquello era una hélice, Watson se fue a casa y se dedicó a hacer recortables. Con estos recortables lo que consiguió fue encajar las piezas de los componentes del ADN y vio que le encajaban muy bien en una doble hélice, en la cual además se podía explicar por cómo se colocaban el otro de la hélice, que aquello se mantuviese a lo largo de la multiplicación de las células, de manera que siempre se conservaba la misma estructura cuando pasaba de células madre a células hija. Y esto explicaba muy bien las propiedades genéticas del ADN. Entonces con eso se fueron a publicarlo a la revista Nature. Un artículo muy corto. Lo único que se decía era que agradecían los datos que tenía Rosalind Franklin, pero no la consideraron como merecedora de la publicación. Lo único que Rosalind consiguió por su parte es escribir otro artículo que se publicó a la vez que el de Watson y Crick, en el cual publicaba la foto y explicaba cómo se había obtenido y todos los datos que decían que aquello era una hélice y que podían apoyar lo que estaba diciendo Watson y Crick en el otro trabajo. El revuelo pues fue la publicación de la estructura, que luego en el Comité del Nobel ya sabes que solamente se dan cada año por un mismo logro, como mucho a tres personas, y que además no se concede a personas que no estén vivas, por regla general. Cuando fueron a dar el premio Nobel, los mencionados fueron Watson y Crick y Wilkins. Rosalind había fallecido víctima de un cáncer de ovarios que no se sabe muy bien si pudo ser provocado por la exposición a los rayos X o no. Es un cáncer relativamente poco frecuente, pero muy letal, y ella ya cuando dieron ese premio Nobel ya había fallecido. No sin antes haberse marchado del laboratorio del King's College, digamos que en una actitud el que no fue de buena relación. El jefe del laboratorio del King's College le envió una carta bastante grosera, a mi modo de ver, en la cual hacía notar su autoridad y le prohibía que siguiese hablando con Gosling, y sobre todo le decía que dejase ya de trabajar en la estructura de los ácidos nucleicos y que se dedicase a otra cosa. Esa carta no solo lleva el membrete de King's College, sino que está mecanografiada. Los únicos que tenían acceso a una secretaria que tenía una máquina de escribir eran los jefazos. Y esta carta está escrita mecanografiada, lo cual añade más la imposición de la autoridad a los argumentos que se citaban.
Precisamente se fue al laboratorio de Bernal, de John Desmond Bernal, donde participó de forma muy importante la estructura del virus del mosaico del tabaco, algo por lo que otro discípulo suyo, Aaron Kluck, ganó el premio Nobel también, y podemos decir que a esta mujer se le escapó el premio Nobel por dos veces debido a su cáncer de ovario. Es decir, una mujer que tuvo bastante mala suerte en la vida.
No es una mala suerte, ella fue feliz. Trabajó en aquello que le gustaba, lo hizo como a ella mejor le parecía, conoció muchas cosas. Su conocimiento de la cultura francesa, de la gastronomía francesa, el mundo de la naturaleza, a ella le proporcionaron mucho gozo. Lo que no tuvo que se conozca muy bien fue novios. Parece que siempre se iba a fijar en señores que estaban casados o tenían alguna otra cosa que impedía que la relación llegase a otros términos más amorosos que lo de una amistad con admiración por parte de los dos. El virus mosaico del tabaco tenían hecho un modelo a gran escala para mostrar en una exposición universal en Bruselas, pero Rosalind murió antes incluso de llegarlo a ver.
Muchas gracias, Miguel, por hablarnos de Rosalind Franklin, sin duda una gran científica y que en su momento no gozó quizás de todo el apoyo y el reconocimiento que debía haber tenido y que hoy afortunadamente está saliendo a la luz su importancia y su valía en la ciencia. Muchas gracias y buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Lucas, y muchas gracias por preguntarme por estas cosas.
Simplemente decir que has escrito una biografía de Rosalind Franklin que está publicada por Editorial Beketa y que ahí explicas todas estas cosas para conocimiento de nuestros oyentes.
Y que está a nivel de a partir de 8 años, muy bien ilustrada. Tampoco es demasiado cara comprarla. Gracias y buenas tardes a todos.
Muchas gracias a ti, Miguel, y buenas tardes.
Estimados escuchantes de Con Ojos de Mujer, Miguel Vicente, profesor de investigación del CSIC, nos ha hablado de Rosalind Franklin, de la que John Desmond Bernal dijo en su obituario: su devoción por la investigación se mostró en su máxima expresión en los últimos meses de su vida. Aunque afectada por una enfermedad que sabía que sería fatal, continuó trabajando hasta el final. Esperamos que esta misión haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes.
rutina es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas veces. La rutina implica una práctica que con el tiempo se desarrolla de manera casi automática, sin necesidad de implicar el razonamiento. El médico José Ingenieros decía que la rutina es el hábito de renunciar a pensar. El escritor Franz Kafka afirmaba: «Lo cotidiano en sí mismo es ya maravilloso. Yo no hago más que consignarlo». El científico Albert Einstein consideraba que «sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos». El poeta Mario Benedetti afirmaba: «Hoy fue un día feliz, solo rutina». El médico Deepak Chopra sostiene que casi el 50% de la fórmula de la felicidad depende de las cosas que elegimos hacer en nuestra vida cotidiana. El profesor de medicina Jon Kabat-Zinn considera que el modo de enlentecer la sensación subjetiva del discurrir del tiempo consiste en hacer más especiales los momentos de la vida cotidiana tomando buena nota de ellos. Por último, el teólogo Leonardo Boff sostiene que para ser feliz a lo largo del tiempo se necesita invención y sabiduría práctica. Invención es la capacidad de romper la rutina, visitar a un amigo, ir al teatro, inventar un programa. Sabiduría práctica es saber desproblematizar las cuestiones, aceptar los límites con levedad. Saber rimar dolor con amor, si no se hace eso, se es infeliz toda la vida. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Rutina o conciencia. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora. Lucas del Castillo, catedrático y jubilado de universidad como el maestro. Y Enrique Tebar, psicólogo en el papel de discípulo. Un joven discípulo se acercó a su maestro y le preguntó:
Señor, ¿cómo podemos huir de la rutina? Todos los días nos vestimos, comemos...
El maestro contestó:
¿No vestimos y comemos?
No comprendo,
dijo el joven.
Si no comprendes, ponte la ropa y come,
respondió el maestro.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta. Durante los meses de mayo y junio, ese centro sociocultural, en colaboración con otras organizaciones, han programado unas jornadas para analizar la actualidad. Buenas tardes, Josep Martínez.
Bona vesprada, Enrique. Sí, tal com dius, durant el mes de maig i principis de juny, a Carrevolta i en col·laboració amb altres col·lectius com Joventut pel Clima i per l'Horta, hem organitzat les jornades En temps incerts, debats per la revolta. Compte un poc el que tenim previst. Dijous 12 de maig farem una xerrada a càrrec de Javier Felipe, investigador de l'Institut CIRCE, anàlisi i estimació dels recursos, empremta ecològica i material d'una transició energètica en la bioregió Cantàbric-Mediterrani. El següent dijous, 19 de maig, parlarem de transició ecològica en un món finit amb Andreu Escrivà, doctor en biodiversitat i divulgador ambiental. I el 26 de maig, tots els actes de què parlem a les 7 de la vesprada, xerrarem sobre democràcies desordenades, la crisi dels partits i els mitjans de comunicació com a intermediaris de la ciutadania, amb Ignacio Sánchez Cuenca, professor de Ciències Polítiques en la Universitat Carlos III de Madrid. Per al dijous 2 de juny tenim en principi previst una xerrada al voltant dels circuits invisibles de la globalització amb Joana Bregolat, investigadora i activista ecofeminista a Fridays for Future Barcelona. Per altra banda, complementem aquests debats amb el que hem dit, una altra mirada, perspectives des de l'art. Ahir incloem tres actes. El 6 de maig a les 7 i mitja, Teatre Performance, sota el títol La Llorona, a càrrec de Linda Porn, i després col·loqui al voltant del llibre Putes Migres. El 18 de maig, a les 18:30, un acte literari de solidaritat amb el poble saharaui, i que organitzem en col·laboració amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. I finalment, el 24 de maig, a les 7, una picaeta amb excusa, sota el títol Les drets socials no arriben. És un acte que organitzem en col·laboració amb Fent xarxa a l'espai social de Carrevolta. Per acabar, només afegiré que tenim previst en els pròxims programes donar informació ampliada d'aquestes jornades i inclourem alguna o algunes entrevistes amb els participants. Bona vesprada, amics i amigues. Benvinguts una vegada més al Deu de Santa Teresa, el programa de Carrevolta per a Ràdio Clara. En el programa d'avui, en primer lloc, la companya Estela Soler entrevistarà diverses persones relacionades amb el llibre Guia de la València del primer franquisme, 1939-1948. A continuació, la secció mítica que conduís el company Adelí Martínez, en roig al calendari. I ara jo mateix vos contaré algunes de les activitats que farem a Carrevolta en les pròximes setmanes. Bona vesprada, Estela.
Moltes gràcies, Josep.
El dimecres 27 hem presentat a Carrevolta la Guia de la València del primer franquisme, un llibre publicat a 2021 per la Universitat de València i la Universitat Politècnica. Posteriorment hem fet una passejada acompanyada d'alguns de les persones coordinadores del llibre per als llocs més representatius de la València franquista. Després hem aprofitat per a parlar amb algunes de les persones que han coordinat el llibre i algunes de les persones assistents. Carmen Agulló és pedagoga i psicòloga, professora titular de la Universitat de València, reconeguda per les seues investigacions sobre l'educació de les dones i en concret de les docents. També és coautora de la pel·lícula las maestras de la República.
Moltes gràcies, Carme, per prestar-te a contestar-nos a les preguntes.
Gràcies a vosaltres.
Quina diferència hi havia entre l'educació que volia donar l'Església i la que volien donar els de la secció femenina?
La secció femenina, des d'un punt de vista moderno, eren més modernes que l'Església Catòlica. L'Església Catòlica sempre ha tingut un gran problema en el cos, i sobretot en el cos de les dones. I, per tant, tot el que tinguera que veure en gimnàstica, exercicis, etc., estava absolutament oblidat. En canvi, les dones de la secció femenina van trobar ahí una manera d'enganxar a gent jove, a gent que tenia una miqueta d'il·lusió o de ganes de canviar les coses, i per tant jo crec que la importància que li donava la secció femenina a la gimnàstica, doneu-se compte que elles tenien competicions de balonmano, baloncesto i balonvolea, les tres Bs que diem nosaltres, i eren les úniques que feien atletisme. Les monges, ese tipus de conservar el cos, encara que fora de cara a la maternitat, perquè realment la secció femenina elles diuen que era per a ser millors mares, una utilització sempre del cos de les dones, però com a mínim feies gimnàstica. Les monges, aquest tipus d'exercicis mai el van fer. Després, la secció femenina volia que fores una dona que tingueres una relació mínimament política en el que seria el totalitarisme. Les monges passaven totalment de la política, però al cap i a la fi, la secció femenina també tenia molta cura de tot el que era la part catòlica, és a dir, que feien les misses, els rosaris i tot. Diríem que la secció femenina li donava una miqueta d'obertura per la part de la gimnàstica, mentre que les monges durant tota l'època dels anys 40 i 50 eren molt estrictes en tot el que fora moral.
Quins factors d'aquesta educació femenina penses que han influenciat més en la construcció de la dona espanyola, en aquest cas de la dona valenciana?
Primer és el gran desconeixement del nostre cos. No sols és que desconeixes, és que després les dones no podíem tindre cap tipus de desig sexual. Les dones sempre havíem d'estar al servei de l'home. Les dones no podíem utilitzar anticonceptius. Era una repressió total de lo que seria la manera de relacionar-nos les dones, i després l'obligació de la maternitat, perquè era una obligació, fins al punt de que aquella que no era mare no estava ben vista per la societat. I jo crec que això encara ha calat. És a dir, encara n'hi ha molts problemes de dones que consideren que el tema de la sexualitat no és algo que tinguin elles que gaudir, que està en funció de, sobretot en funció dels homes. I la violència de gènere, que encara avui en dia n'hi ha moltes dones que la continuen acceptant perquè se les ha educat en que esa és la manera correcta de tindre una relació en un home. Jo crec que això és el que més ha influït i el més greu. Sobretot la violència de gènere, que ha estat molt acceptada i fins i tot recomanada per escriptors i per l'Església, vulguem que no.
Hem estat buscant en algunes webs d'escoles que continuen segregades per sexes de València i hem trobat que l'objectiu que posa d'esta segregació és l'empoderament de la dona. Què creus que busquen avui en dia, si és l'empoderament o no, les escoles que segreguen per sexe?
L'empoderament de les dones és algo que han copiat, per així dir-lo, de les americanes. Les americanes, per exemple, Hillary Clinton i esta gent han anat a llocs de dones molt elitistes que formen unes dones en un model molt concret. Dones que volen reproduir els models de poder en altres dones i en altres homes. Així, això és una mentira. És a dir, així el que n'hi ha és una segregació de sexe, sobretot en els col·legis de l'Opus. I en els col·legis de l'Opus, si tu t'agarres a llegir Camino, que és tota una reflexió magnífica, en Camino sempre s'està dient que les dones estan al servei dels homes. Així que no me vinguin dient d'empoderament de les dones, perquè si estàs seguint el precepte de José María Escrivá de Balaguer, el màxim ideòleg de l'Opus, en cap moment parla d'empoderament de les dones. És a dir, jo crec que agafen la coartada d'aquestes escoles femenines que n'hi ha sobretot als Estats Units, però que són absolutament d'elite, i que jo crec que no ajuden en absolut a fer unes dones en un model de dona que canvia la societat, que és a mi el que m'importa. És a dir, a mi una dona que estigui reproduint els mateixos esquemes de poder i els mateixos esquemes de relació que fan els homes, no m'interessa. Jo crec que hem de canviar les maneres de relacionar-nos, les maneres de treballar uns i altres, i això no es fa separant els sexes de cap manera.
Moltes gràcies, Carme, per prestar-te a contestar-nos a les preguntes.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
A
a continuació anem a fer-li unes preguntes a Lucila Aragó, que és antropòloga i una de les coordinadores del llibre. Lucila, en la presentació del llibre digueu que n'hi ha una extensa bibliografia sobre la Segona República i al mateix temps n'hi ha un desinterès divulgatiu sobre l'ocorregut durant el primer franquisme. Per què penseu vosaltres que n'hi ha aquest desinterès divulgatiu?
El fet fonamental és que se vol blanquejar l'origen de la dictadura i ja ha sigut un objectiu del propi franquisme. El propi franquisme, durant tota la dictadura, va modificant el seu discurs. En un principi és la creuada, després és la pau, i al final, com la república era tan dolenta, és que feren el que estava bé fer per a tornar a que el país poguera funcionar. És a dir, que el propi discurs del franquisme modifica els orígens de la dictadura, no trata de blanquejar-la. I després, durant tota la transició, pense que ha faltat la voluntat política clara de trencar en ixe franquisme, perquè trencar en ixe franquisme, mostrar la seva naturalesa, implicava desvelar moltes biografies, moltes riqueses obtenides de manera, ja saben com, l'extraperlo, etc., la repressió, desvelar tantes coses que era millor oblidar-lo.
Com a coordinadors del llibre, en tu cas coordinadora, per què heu triat els temes que donem nom als capítols i no uns altres?
Hem intentat que allò que va ser fonamental, com el poder, la falange, l'església, estiguin ben tractats. I després, l'arquitectura i l'urbanisme ens mostren la ciutat. Estem parlant d'una guia urbana. Volem recuperar espais per on normalment caminem i que podem, a l'hora de caminar, també recordar. I aquests capítols eren fonamentals. Els altres, el de la sanitat, perquè ens semblava que és un tema poc treballat, però que era interessant. Educació, també fonamental, perquè és l'adoctrinament, com abans ens ha comentat Carmen. En la vida quotidiana, també fonamental, perquè ens mostra com la ciutat va canviant i com també la gent viu i la nova realitat. I l'últim, amb el que acabem la guia, era imprescindible, la repressió. La repressió està, d'alguna manera, és també un tema, com el de la dona, és un tema transversal. Està, en tots els capítols hem tratat de mostrar com se reflexa la repressió, però en el cas del que va ser la repressió en aquest període, que va ser tremenda, era necessari tindre un capítol extens i fonamental. En aquest capítol de repressió hem també inclòs el que és la resistència, perquè cal parlar sempre de resistència, perquè sempre hi ha resistència.
Hi ha col·laboradores de diversos àmbits d'investigació. Com heu arribat a elles?
Alguns d'ells ja havien col·laborat amb nosaltres en la guia del període republicà, i són companys, alguns companys d'universitat, gent coneguda, i alguns d'estos ens han facilitat arribar a uns altres. No? Hem tractat sempre buscar persones que sabien, que coneixien prou aquest tema i, a més, que estaven compromeses en l'objectiu del llibre, que és divulgar el que és el franquisme, però combatre el franquisme també.
El llibre té continuïtat en la pàgina web, tal com hem dit en la presentació. Quins temes penseu tocar?
Sí, la pàgina web està allotjada en el servidor de la Diputació de València. La Diputació de València té una àrea de memòria històrica i en la web de l'àrea de memòria històrica se pot trobar. Si no, l'adreça és fàcil, és valenciafranquista.dival.es. Ahí la podeu trobar. En la web no reproduït el contingut, sinó el que són els capítols, però hem afegit alguns materials que no podíem contenir en la guia. Per exemple, hi ha documents que se poden descarregar, que són documents originals que hem trobat en biblioteques i en arxius. També en cada capítol algunes imatges que no estan contingudes en el llibre. Volem que siga algo viu i anem afegint coses noves, investigacions, articles, troballes que encara no tenim, que tinguin un lloc que ni s'he puesto. A banda, hi ha alguns extres que no estan en la guia, per exemple, un que m'agrada particularment, que és qui és qui, una miqueta per a reconèixer i sos personatges, la majoria per ser homes, perquè en aquest temps la dona no ocupava l'espai públic, estava recluïda. Conèixer qui era qui en aquest moment tan fosco i tan terrible del primer franquisme.
I ja per acabar, quins aspectes d'aixòs anys de franquisme penses que perduren actualment en la societat valenciana?
Les formes més evidents de feixisme, afortunadament, pues, han desaparegut en el temps, les més públiques, però hi ha conceptes relacionats en el nacionalcatolicisme que tenen a veure, per exemple, en el masclisme, en la misoginia, en l'individualisme que abans comentaven, en el paternalisme, que continuen. Són malalties que costa molt llevar-nos de damunt i que, a més, són reproduïdes de manera constant perquè hi ha sectors que s'afavoreixen d'algunes d'aquestes actuacions i, a més, en l'actualitat, un renaixement de l'extrema dreta que vol ser la heredera d'aquest passat franquista i aquests temes que, potser, en els que havien avançat, pot ser que en aquesta gent d'extrema dreta tornem enrere, no? I és molt perillós i per això la nostra voluntat en aquesta publicació és contribuir a desblanquejar el franquisme, reconèixer i conèixer què era per evitar que se torni a repetir situacions com aquella.
Moltíssimes gràcies, Lucila Lagó, per la presentació i per l'entrevista que hem fet.
A vosaltres, a Carre Volta, perquè sempre acolliu les nostres propostes i sou molt bons companys.
I ara a continuació, a mi cita al carrer, algunes de les persones assistentes a la presentació del llibre, donarem una passejada per el centre de València i pararem en alguns dels punts de la València franquista on donaran unes xicotetes explicacions acompanyades d'algunes fotografies de la mà del Josep Maria Azcàrraga per a veure alguns dels punts més importants del franquisme en la ciutat de València. Hem estat primer de tot en la plaça de l'Ajuntament i anem a fer algunes preguntes a les persones que han vingut a la passejada. Hola, Sergio Caballero.
Hola.
Per què has vingut a la passejada? Quin interès tens en este tema?
Principalment, guia rutes per la ciutat i me pareix interessant el que estàvem plantejant. La València del primer franquisme, podríem dir. És algo desconegut, heu estat presentant. Era interessant descobrir puestos de la ciutat des d'un altre punt de vista.
Moltes gràcies. Anem a passar a preguntar-li a una altra de les assistents a la passejada. Hola, el teu nom, per favor?
Em dic Arantxa.
Hola, Arantxa, per què has vingut a la passejada? Quin interès tens en aquest tema?
Jo soc arqueòloga, membre d'Arqueoantro i estic fent les exhumacions, les identificacions en els cementeris del País Valencià. M'avellia el poder complementar a la feina i a la tasca que fem dia a dia en les fosses, complementar-la amb la nostra visió de la meva ciutat, que és València, i tindre aquesta guia per a jo després poder transmetre també als meus fills i a les persones que m'acompanyen mentre es passegen i donar a conèixer eixa València franquista.
Moltíssimes gràcies.
De res.
Rafa Cuesta, per què has vingut a la passejada? Quin interès tens en este tema?
Pues m'agrada conèixer el que ha sigut la ciutat i perquè tant Carmen Agulló i com José María Azcárraga saben molt i per aprendre d'ells.
Moltíssimes gràcies.
A continuació, en roig al calendari, que conduís el company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. Castelló de la Plana serà l'epicentre de la jornada del 25 d'abril que organitza anualment Acció Cultural del País Valencià i que enguany se celebra el dissabte 7 de maig. Una ocasió que serveix per a commemorar l'aniversari de la pèrdua de la llengua, les institucions i les lleis valencianes en la batalla d'Almansa, però que serveix sobretot per a reivindicar que hem de seguir lluitant perquè el País Valencià assolisca la plenitud com a poble. La ciutat recordarà 40 anys després l'aplec de Castelló del 1982, on es festeja el cinquantenari de les normes de Castelló, una cita on Joan Fuster va pronunciar un dels seus discursos més reconeguts en defensa de la llengua. La celebració també servirà d'homenatge al primer president de l'entitat a motiu de l'any Joan Fuster. La jornada del 7 de maig comença a les 12:30 a la plaça Hort dels Corders amb l'espectacle Arrel de Noelia Llorenç Titana i Miquel Gil. Aquest espectacle forma part del mural sonor, un repàs a la música feta en valencià des dels seus inicis fins a l'actualitat. A la vesprada tindrà lloc la manifestació amb el lema Ara i sempre som País Valencià, que recorrerà els principals carrers de la ciutat. Prèviament, a les 4:30 se celebrarà una trobada de muixerangues de tot arreu del País Valencià. Com a cloenda, hi haurà una gran festa amb concerts i cultura popular a la plaça de Bous. El cartell estarà format per la resta d'espectacles que conformen el mural sonor, Pell, Beta i Carrer, dirigit respectivament per Mireia Vives i Borja Penalba, Mai Ibáñez i Tardor i la banda No Falla. Tots estaran acompanyats per una variada representació de la música en valencià. Escoltem ara els ports, amb lletra d'Aina García Carbó i la interpretació de Noelia Llorenç Titana, una cançó de l'àlbum Arrel del mural sonor del País Valencià, que és un homenatge a la música tradicional, a través d'un viatge per les comarques, els seus cants i els seus poetes.
Us comentaré algunes de les activitats que farem a Carrevolta en les pròximes setmanes. Tot això a banda dels actes que s'inclouen en les jornades en temps incerts de Pas per la Revolta, que hem comentat ades a l'inici del programa. En primer lloc, dir-vos que divendres 6 i divendres 7 de maig continuen les formacions que organitza l'ONG Perifèrie, sota el títol de Eines per a l'activisme social. Passant a la següent setmana, dilluns 9, dimarts 10 i dimecres 11 a les 7 de la vesprada tornarem a acollir Pint of Science, un cicle que ja havíem fet en diverses ocasions i que es basen en la divulgació científica, però això sí, en un ambient, diguem, informal, prenent-nos una cervesa o la beguda que més ens avellisca. Enguany les tres xerrades que podreu escoltar a Carrevolta s'inclouen en el cicle Ment Meravellosa. Passant a la setmana següent, dissabte 14 de maig, tenim a les 8 de la vesprada concert amb Saïm i Cigüenya. Passant ja al 10 de maig, inaugurarem una nova exposició, en aquest cas de Gracià Calvet. I passant a la setmana següent, el dia 20, farem l'obra de teatre Tot inclòs. Ja passant a l'última setmana, volem comentar-vos, dilluns 23 de maig, a les 7 de la vesprada, presentarem el llibre Retales de una bandera blanca de Javier Bardón, un acte que organitza l'entitat Asicom. Dimarts 24 de maig, com tots els dimarts de final de mes, hi haurà a partir de les 8 la tertúlia d'arquitectura. I per acabar, divendres 27 de maig, a les 7 de la vesprada, presentarem la novel·la Altaia, de Juli Capilla. Fins així l'emissió d'avui. Una abraçada, amics i amigues, i ens retrobem ben prontè.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistes, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Roja, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la presente edición con despedida en verso. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a una poeta andaluza considerada dentro del ámbito de la poesía de la conciencia.
Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Despedida en Verso. Esta tarde vamos a ir electrónicamente por las ondas hasta Málaga, donde vamos a tener una charla con Isabel Pérez Montalbán, poetisa, nacida en Córdoba, pero afincada actualmente en Málaga. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, Lucas.
¿Nos podrías explicar cuál es el sentido de tu poesía en general?
Yo empecé a escribir muy pronto, casi niña, y siempre he tenido la necesidad de comunicarme y también comunicarme conmigo misma, y yo creo que mi poesía tiene este primer impulso. Pero claro, a medida que yo voy tomando conciencia del entorno, de la realidad y de cosas que suceden no solamente cercanas a mí, sino en el mundo, empiezo a tener una conciencia crítica, una conciencia política, de ciudadana, pero política, y empiezo a escribir sobre cosas que de alguna manera me influyen a mí y a otros en este sentido, ¿no? Contra la injusticia un poco, aunque también temas íntimos.
En este sentido, ¿tu poesía la podríamos considerar como una poesía militante?
Sí, en realidad no me gustan mucho las etiquetas, pero hay que decir que sí, que se trata de una poesía comprometida. Gran parte de la poesía que yo hago, no todos los poemas, lógicamente.
Y dentro de esta tendencia poética, ¿qué es lo que significa para ti en tu vida personal el hecho de estar transmitiendo de esta forma?
Yo no concibo realmente la vida mía ya sin la poesía, porque desde niña he estado en contacto con ella, la poesía de los otros y luego ya también la mía, que he incorporado, digamos, al imaginario de todo mi acervo literario. Me parece fundamental para descubrir cosas, para aprender a explicar las cosas de otra manera, desde una perspectiva que es personal pero que también es colectiva, porque son cuestiones que nos afectan a todos o a casi todos los seres humanos, y algunas cuestiones en concreto a todos y algunas afectan a algunos, pero otros nos sentimos de alguna manera con cierta empatía hacia esa circunstancia. Entonces, para mí tiene todo el sentido la poesía porque descubre realidades y explica realidades.
En tus más de 15 libros de poemas publicados, que creo que tienes, ¿ha habido influencias de algunos autores, tanto contemporáneos como clásicos, o ha sido una influencia común, o cada uno ha tenido influencia, o no has tenido influencia de nadie?
Sí, yo creo que de todos los que he leído, casi todos, sobre todo los que me han gustado mucho, como Pablo Neruda o César Vallejo o Blas de Otero, Manuel Vázquez Montalbán como poeta también me influyó mucho su manera de plantear cierta realidad española. Me considero discípula de grandísimos maestros.
¿Nos podías ahora leer alguno de tus poemas?
Sí, cómo no. Uno creo que tiene bastante que ver con las circunstancias que ahora mismo le pasa a mucha gente, incluyéndome además. Pero es un poema que yo escribí hace muchísimos años, hace como 15, y sin embargo creo que está de plena actualidad. Se llama Subsidio de paro. Quedarse quieto en un cruce de calles, sin saber si a la izquierda hay un camino, si a la derecha abre un ensanche o solo un terraplén sin asidero. Si de frente se avanza en callejones con parecido lodo en las aceras, si desandar el día hasta la casa con las horas pesando como hierro en los párpados, no es regresar de nuevo a la morfina de una calle con tapias en el fondo.
La la verdad que es un poema muy, muy interesante, muy bonito. ¿Nos podías dar alguna referencia sobre los libros que has publicado?
Sí, empecé a publicar en los años 90. Los libros así como más significativos, por no hablar de todos, fue Puente Levadizo, tuvo el premio Barcarola de Albacete, un premio de poesía internacional que fue, digamos, un poco el despegue mío. Lo publicó la propia Diputación de Albacete. Y ya en 1999 publiqué dos libros que creo que son de referencia, porque son los libros que han tenido más reseñas en El País y otros periódicos, y creo que han sido los dos libros que más han gustado. Uno es Cartas de amor de un comunista, que trata de hacer como una especie de recorrido por las diferentes revoluciones, luchas y fracasos que ha habido en el siglo XX desde el punto de vista político. Y otro libro mío, que es de carácter autobiográfico, yo soy muy dada también a escribir cosas de carácter autobiográfico, que se llama Los muertos nómadas, así que hablo de los muertos de mi vida. Desde luego siempre de una perspectiva muy comprometida y de crítica social.
Muchas gracias, Isabel. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Isabel Pérez Montalbán, poetisa cordobesa, ciudad de grandes poetas como Góngora, Juan de Mena, Ibn Guzmán, Duque de Rivas. Espero que haya sido de su interés esta entrevista y que aprendan un poco a entender más la poesía. Muchas gracias a todos los escuchantes.
Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La Luna Sale a Tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.